Relatos para la reconciliación.
Gestión del conocimiento, una ruta para la paz territorial. La consolidación de la paz es un ejercicio colectivo. Surge desde el reconocimiento de los actores y los saberes territoriales que se han tejido a lo largo de la historia y que se fortalecen con el acompañamiento institucional y la participación. Las comunidades son un elemento clave para una paz estable y duradera. Por eso, los acuerdos firmados en 2016 son una apuesta para que los actores que hacen parte de los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia puedan volver a hablar, se les reconozca y sean visibles. Todo esto para materializar desde sus prácticas cotidianas los anhelos de una paz territorial.
Empezaría por decir de que a pesar de que hay muchos espacios de participación y que casi todos tienen más o menos las mismas dificultades para la gestión, para el desarrollo de sus propuestas, para la incidencia efectiva en las políticas territoriales, habría que decir que no por eso tenemos que dejar de promover espacios de participación, sobre todo pensando en que estos espacios normalmente se motivan desde un interés específico. Para el caso que estamos comentando, el interés específico es la construcción territorial de paz. Se pensó a nivel nacional y esto se llevó a nivel de las diferentes divisiones territoriales, que es importante contar en cada municipio, en cada departamento del país, con un grupo de ciudadanos y ciudadanas, con un colectivo, con un espacio, con una organización, una forma de participación que pueda gestionar la construcción de paz. Esto porque la paz se entiende como un proceso, no se entiende como un acuerdo, como una firma de un documento, sino como un proceso. Por eso se definió que era importante tener estos consejos en los municipios. Obviamente, al crearlos, esto gravita sobre toda la crisis de la participación ciudadana. Sabemos que en los municipios un poco número de líderes y lideresas son los que asisten a los más de 40 espacios de participación creados, lo cual reduce mucho pues sus posibilidades y su eficacia, pero de todas maneras logra atenderse. Entonces, como le decía, reciben de alguna manera las mismas situaciones de crisis. Por ejemplo, la forma de elección no es muy democrática, no cuentan con garantías para su funcionamiento, muchas veces no reconocen perfectamente sus competencias y el marco legal y político que lo rige, carecen de acompañamiento efectivo para poder desarrollar sus capacidades y lograr sus propósitos. Entonces, digamos, no nos estamos enfrentando a ninguna particularidad en relación con las con la crisis y los problemas de la participación ciudadana. No obstante, estos consejos se traducen en una instancia importante, porque tener en el municipio una instancia, un grupo de personas con un marco legal, con unas competencias específicas, con una política de respaldo, con un foco generado a través del interés de la comunidad nacional e internacional, constituye una oportunidad para la construcción de paz. Esto para decir que en medio de un panorama bastante adverso, estos consejos por lo menos logran poner en discusión en los territorios, logran poner el tema de la necesidad de la construcción territorial de paz. Entonces, solo decir que, como cualquier otra instancia de participación, esta es una instancia pertinente, necesaria, importante, y lastimosamente pues con condiciones bastante precarias, pero con un horizonte bastante amplio para la acción.
Escuchamos a Fernando Valencia Rivera, abogado y docente de análisis político de la Universidad de Antioquia. Para él es necesario continuar promoviendo espacios de participación ciudadana. Los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia son actores que se transformaron en el marco del acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC-EP y el Gobierno Nacional. Los consejos surgieron en el año 1998 con la Ley 434 y se modifican por medio del Decreto Ley 885 del 2017. con el fin de convertirlos en un espacio de trabajo conjunto entre las instituciones que hacen parte del Estado y los actores de la sociedad civil, constituidos como órganos asesores y consultores en el municipio, con el fin de velar por la paz, la convivencia y la reconciliación.
Con esta última normatividad, lo que se busca es que estos consejos logren incluir representantes tanto de la institucionalidad local en los diferentes ámbitos de gobierno como de la sociedad civil ahí localizada pues, en el municipio. Por esa razón, los consejos municipales, pues digamos que son encabezados por el alcalde y tiene parte de sus órganos de gobierno ahí, como el secretario de gobierno, secretario de Hacienda, secretario de Educación. También de la rama del consejo, propiamente del consejo, se busca que estén presentes por lo menos 3 concejales, por lo menos uno de ellos, una de ellas debe de ser mujer. También por parte del Estado, miembros de la fuerza pública y de la personería. Y acompañados por miembros o por representantes de la sociedad civil, y ha sido pues muy fundamental que, digamos que todo esto que estamos diciendo debe de ser, si bien la norma lo menciona como una generalidad, establece que debe de ser leído y visto a la luz de lo que es la realidad del municipio, la realidad territorial, entonces puede variar. Pero, grosso modo, habla de la representación de las organizaciones, de las que llaman normalmente las fuerzas vivas, las organizaciones pues, indígenas que tengan presencia en el territorio, organizaciones de mujeres, organizaciones étnicas, población con discapacidad, víctimas, LGTBI y demás sectores que tienen, digamos que representatividad y que tienen capacidad en el nivel municipal.
Es así como surge el proyecto Fortalecimiento de Capacidades Territoriales para la Construcción de Paz y la Coproducción de Conocimiento Territorial en el sur de Córdoba y Urabá Darién, en el marco de la Alianza Cordupaz y Universidad de Antioquia, como actores comprometidos con el territorio. Este proyecto buscó entrar en contacto con los consejos territoriales de paz, reconciliación y convivencia para hacer un diagnóstico que permitiera reconocer las posibilidades que tienen los consejos de mejorar las capacidades y de desarrollar acciones territoriales. Alejandro Pimienta Betancur, profesor asociado al Instituto de Estudios Regionales y coordinador del proyecto, explica lo que identificaron conjuntamente a los consejos municipales en el sur de Córdoba y Urabá Darién.
Entonces este fue un proceso en el cual en el diagnóstico especialmente encontramos, eso fue a finales del año 2019 y principios del 2020 que se realizó este diagnóstico, encontramos que los consejos se encontraban en un momento de incertidumbre. No solamente de su propio papel y la posibilidad que tenían de incidir en las políticas locales de construcción de paz y de acompañar, sino una incertidumbre generada que ofrece más a dinámicas regionales y a dinámicas nacionales de las garantías del cumplimiento de lo pactado en los acuerdos de paz. Entonces había una gran desconfianza, eso generaba una gran desconfianza, o sigue generando una gran desconfianza con la institucionalidad, especialmente con la institucionalidad del nivel nacional, porque se reconoce que el actual gobierno no está comprometido con lo pactado en los acuerdos, y eso impacta localmente en términos de generar incertidumbre y desconfianza con la institucionalidad. Fue un primer elemento que se observó. Un segundo elemento importante que se observó es que ya más de la dinámica, muy asociado a las dinámicas más tradicionales de la participación ciudadana con otras instancias y escenarios de participación que se han tenido en los territorios, es que esta nueva, digamos que, infraestructura social de los consejos, pues se conforma y hereda las formas organizativas locales que han sido allá pues, en los territorios de más vieja data. Por ejemplo, la forma como se dan los liderazgos, donde hay unas críticas grandes a la a la falta de relación que hay entre los actores que son los representantes de unos sectores y la liga o el vínculo que tienen con el sector que representan. Hay una gran pregunta en los consejos sobre por qué esas personas estaban representando qué o cuáles sectores, y ciertas fracturas de la institucionalidad más a nivel local, en general por la crisis de representación del Estado. Y finalmente, un tercer elemento que se halló en todos los consejos territoriales fue que estos consejos pues entendían más como una suerte de tecnificación de la participación y que tenían una debilidad un poco estructural, que tenían entonces un poco el reto de fortalecerse y que vienen siendo muy agenciados más desde las entidades nacionales como la agencia, como la ART y como las otras agencias que dinamizan estos procesos, y que no logran tener una intencionalidad propia. El consejo apenas la estaba como tratando como de construir. Entonces, básicamente, esos fueron como los tres grandes elementos que se encontraron en el diagnóstico.
Los municipios en los que se desarrolló el proyecto son lugares integrados por diversas poblaciones indígenas, afros y campesinas, que poseen saberes particulares desde sus prácticas ancestrales y culturales, sumado a las dinámicas que han generado para resistir en los territorios los efectos del conflicto armado. Si bien está latente la amenaza para las comunidades, la construcción de paz cobra más sentido cuando las mismas organizaciones de base siguen generando estrategias y formas de consolidar la paz, aún en medio de la incertidumbre frente a la implementación de los acuerdos. La Universidad de Antioquia, en sintonía con las comunidades, realizó una lectura con los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia, para reconocer, a partir de sus experiencias, las realidades territoriales, la situación inicial y su momento actual. Dicha actividad fue realizada desde el ejercicio de diálogos de saberes. En el intercambio de experiencias entre los diferentes integrantes de los consejos, se construyó, tras una serie de encuentros, una ruta para mejorar las capacidades territoriales, es decir, para fortalecer las formas de acción para la paz territorial.
Entonces se construyeron unas rutas de fortalecimiento que básicamente tenían que ver con, primero, ajustar y terminar de formalizar para que funcionen con toda la legalidad, en todo el sentido de lo que exige la norma, estos consejos. O sea, ya estaban funcionando, pero se hizo una revisión de la normatividad y de la legalidad y se tenían que hacer unos ajustes para que empiecen a funcionar de manera mucho más efectiva. Eso fue lo primero. Segundo, que se acompañó, y la ruta debe de buscar que hagan una adecuada lectura de su contexto, de cuáles son de cuál es el papel que les corresponde y las funciones que tienen como consejo, y que actúen en consecuencia para incidir en la construcción de las políticas locales de paz. Ese fue un segundo elemento, la lectura territorial y la lectura de coyuntura. Y un tercer elemento tenía que ver más con la capacidad, un poco más como con la capacidad de gestión que ellos podían tener y con su cualificación, como leerse a sí mismos como unos actores que entroncan en un territorio y que deben de generar sinergia con otros actores que están presentes allá, desde los actores de las agencias del nivel nacional, los actores incluso que están presentes allá a nivel internacional y con la misma institucionalidad. Entonces, un poco las estrategias de incidencia.
En ese sentido, y reconociendo la relevancia que tienen para los territorios estos espacios de participación, es importante que para la implementación de la ruta de fortalecimiento, construida de manera conjunta, se reconozcan los retos que se van a enfrentar y sean visibles las formas de trabajar y cuidar los territorios, herramientas claves para la construcción de paz. Fernando identifica algunos de los retos claves que tienen los consejos municipales de paz, reconciliación y convivencia.
Uno son los retos ordinarios propios de las instancias de participación, como es conseguir recursos para su funcionamiento, conseguir respaldos políticos para la incidencia, lograr unos espacios y unos niveles de condiciones para fortalecer su organización y construir toda su propuesta. Ese es, digamos, es como el primer reto que, que tienen estos consejos. En segundo lugar, tienen un reto político grandísimo, que es posicionar la paz, la construcción de paz, como un asunto de interés prioritario en los territorios. Lastimosamente, digamos, en el país, toda la ola de la construcción de paz fue perdiendo fuerza con el relevo de gobierno nacional, fue pasando como a un segundo plano, la paz empezó a convertirse algo así como en un bien lejano, secundario, y esto pues obviamente le ha restado muchísima fuerza al papel y a la posibilidad de los consejos de paz. Entonces, digamos, un reto grande es procurar el posicionamiento de la paz como un interés prioritario, legítimo, y necesario para la población, para el territorio y, digamos, para todo el desarrollo sostenible y la democracia. Y otro reto que es fundamental es poder incidir en los planes de desarrollo territorial. Estos consejos tienen en la formulación de estos planes de desarrollo que se están aprobando actualmente y que arrancan para los próximos 4 años, la oportunidad de incluir ahí piezas, componentes que puedan ser utilizados efectivamente para la construcción de paz, por ejemplo, como formular una política territorial de paz, destinar recursos a procesos como la convivencia, la reconciliación, la gestión de la memoria, el desarrollo rural, etcétera. Es decir, instaurar ahí como algunos de los componentes necesarios para la construcción territorial de paz.
Para Fernando, también es de vital importancia que diversas instituciones y organizaciones acompañen a los consejos, pues esto les permitirá consolidar las propuestas que tienen como prioridad la construcción de paz. Este proyecto, como lo dijo Alejandro, significó un primer diagnóstico que permitirá trabajar en pro de los consejos desde ellos mismos, para fortalecerse y empezar a incidir en los diferentes espacios con el fin de acercarse a una paz territorial real, desde sus cosmovisiones.
Seguiremos trabajando en pro de la construcción de la paz territorial, tratando de dotarlo de sentido y básicamente buscando generar capacidades territoriales para esa necesaria apropiación local y construcción más en el nivel de las personas y de las instituciones. Y para los consejos territoriales, en este momento lo que seguirá será la implementación de los planes de mejoramiento que hemos construido con ellos. Entre lo que sigue será procesos de asistencia técnica y acompañamiento a los consejos para que puedan cumplir con su labor, continuar con procesos de formación ciudadana y de capacitación y generar los recursos financieros necesarios para que puedan cumplir con su labor.
Las problemáticas a las que se enfrenta la implementación de los acuerdos de paz son la inseguridad en los territorios y la necesidad de acompañar a los diferentes actores. A pesar de esto, el compromiso de la Universidad de Antioquia es seguir desarrollando acciones para contribuir a la generación de capacidades territoriales, para la apropiación social y aportar a la construcción de paz desde abajo. Para los Consejos Municipales de Paz, Reconciliación y Convivencia, comienza una etapa de fortalecimiento al incorporar esta ruta, construida para que la participación como derecho se siga cumpliendo y desde ella se siga trabajando para la construcción de paz. Y para reafirmar lo dicho por Alejandro, escucharemos finalmente al abogado Fernando Valencia, quien hace unas recomendaciones finales para que los consejos, en medio de sus retos, fortalezcan los procesos con las potencialidades que tienen.
Pues la primera es procurar autonomía, procurar cierta independencia en su funcionamiento. Normalmente estos consejos son muy dependientes de la administración municipal, a pesar de que tienen una estructura y unas facultades para no depender de ella completamente. Eso es importante, o sea, ganar una cierta autonomía, por ejemplo, logrando que haya un rubro específico para el funcionamiento del consejo en el presupuesto y el plan de desarrollo. También es importante lograr un fortalecimiento a partir de la elección de sus dignatarios, es decir, garantizar que la elección de los dignatarios sea completamente democrática, ojalá con la modalidad de asambleas, con la modalidad de encuentros sectoriales, territoriales, para tener muchísimo respaldo a los consejeros y consejeras. En tercer lugar, recomendaría también procurarse alianzas muy importantes de instituciones que puedan acompañarles. las universidades, algunas ONGs especializadas en el tema de paz. Esos acompañamientos pueden transferir muchísimas capacidades. Y finalmente, creo que una potencialidad grande la tienen en articularse a nivel de estructura nacional, a nivel de redes. Por ejemplo, un Consejo de Paz Municipal adquiere inmediatamente una línea de relación con el Consejo Nacional de Paz y con otros consejos territoriales de paz. Entonces, actuar en red y sobre todo articularse a la estrategia del Consejo Nacional de Paz puede ser una oportunidad importante para fortalecer las capacidades de los consejos territoriales. Creo que es importante como acentuar algo, o sea, digamos, la dinámica de participación que se ha presentado en lo transcurrido de este año ha generado unas condiciones excepcionales, ¿cierto? Con muchísimos obstáculos por el tema del aislamiento y el distanciamiento que se ha impuesto por causa de la pandemia. Entonces es importante que los consejos se piensen en métodos alternativos, que gestionen herramientas para mantener la participación vigente. En medio de esta situación es no solo posible, sino necesario mantener vigente la participación porque es la única forma, pues, como de construir efectivamente procesos democráticos.
Los programas de desarrollo y paz, el trabajo en red de múltiples instituciones, el trabajo de actores de la sociedad civil para tramitar los conflictos sociales y políticos, los aportes específicos de las víctimas, las comunidades campesinas, étnicas y urbanas, sumado al apoyo de los organismos internacionales, tienen el potencial de seguir aportando a la materialización de las promesas postergadas de la paz territorial en Urabá, Chocó y Córdoba. Es por esto que los productos educomunicativos realizados en este proyecto buscan aportar a la construcción de esa memoria valiosa y valiente que se teje en esta región colombiana.
Este podcast es realizado en el marco del proyecto Fortalecimiento de Capacidades Locales para la Construcción de Paz y la Coproducción de Conocimiento Territorial en el sur de Córdoba y Urabá Darién, con el apoyo financiero de la Unión Europea a través de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ.
Su contenido es responsabilidad exclusiva de la Universidad de Antioquia y no refleja la línea institucional de la Unión Europea ni de GIZ. Guión: Gladys Seña Solano. Realización: David Berrío. Agradecimientos a Programa de Desarrollo y Paz de Córdoba y Urabá, de la URBE, a la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, a los consejeros y consejeras de paz de los municipios del sur de Córdoba, Urabá Darién, al Grupo de Estudios del Territorio, al Instituto de Estudios Regionales INER y a la Universidad de Antioquia.
Pueden encontrar la serie completa en www.territoriolaburaba.org. Relatos para la reconciliación.